bendigo a Dios en esta noche, porque Él una vez más nos concede la oportunidad de congregarnos para servirle juntos, para alabarle, para que seamos edificados espiritualmente. No solo por esta noche, sino por todos estos días que tendremos la oportunidad de disfrutar de hoy. Doy gracias. Le doy gracias por mi perdón en el viaje, aquí, durante el viaje, me permitió llegar a tiempo, ya que quise llegar retrasado, había cosas que me exigían dedicar tiempo allá, pero me exigieron llegar a tiempo aquí y Dios me lo concedió. Y por tantas bendiciones, por verles a ustedes, por compartir todos estos días. Unos mejores que otros, tal vez. Unos más bonitos que otros, tal vez. Unos más ricos que otros, tal vez. Pero todos juntos, glorificando a Dios como hijos suyos y por lo tanto como hermanos, realmente hermanos, unos de otros. Quisiera que mis palabras traigan alguna ayuda, alguna bendición, puesto que no es otro el propósito, sino que cuando ocupamos este lugar, lo hacemos para que a través del predicador Dios imparta alguna bendición a los oídos. Quizás alguna nueva idea, o sencillamente recordar alguna idea medio olvidada, pero que el Espíritu Santo pueda reavivar en nosotros lo que hemos aprendido y enseñarnos cada día lo que necesitamos aprender. Escucharon la lectura, por supuesto. ¿La recuerdan? ¿Mercedes? ¿Recuerdan la escritura que se leyó como base para el mensaje? Acerca de la semilla de mostaza. ¿Quiénes conocen la semilla de mostaza? ¿Quiénes la han visto, la han tocado? Parece que hay pocos. ¿Cuál es más grande, la de mostaza o la de aguacate? Si alguno no la conoce, es una semilla muy pequeña. Y a veces acostumbramos comparar algo pequeño con otras cosas ya conocidas. Por ejemplo, ¿qué es más pequeño, la semilla de mostaza o la cabeza de un alfiler? Más o menos. Es decir, que es algo no del alfiler completo, sino de la cabecita del alfiler. Un alfiler común. Pues es algo pequeño. Y en esta escritura el Señor hace una comparación. Dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Verdad que el Señor se le ocurría en cada cosa? Para hacernos pensar, mira, el cielo, una cosa tan grande, el reino de los cielos tan inmenso, compararlo con una cosita tan mínima, con un grano que no está. Pues bien, la comparación es exacta también. Dijo en otra ocasión el Señor a sus discípulos cuando trataron de hacer una sanidad y no pudieron: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate, échate a la mar, y será hecho. ¿Han considerado esa otra escritura? Si tuviereis fe como un grano de mostaza. ¿Tenemos fe? ¿No me responde? ¿Tenemos o no tenemos? Amén. Amén a cuál de las dos. ¿Tenemos o no tenemos? Tenemos. Gracias a Dios, tenemos fe. ¿La salvación es por obras o por fe?
Por fe.
Por gracia, por la fe. Pero en las Escrituras aparentemente hay contradicciones que nosotros debemos entender, armonizar para no ser confundidos, porque cuando encontramos que una cosa aparentemente es opuesta a otra, pues nos confundiríamos. Pero si encontramos la relación, sabemos entender ambas cosas en armonía, pues nuestras veces lo busquen. ¿Recuerdan ustedes, porque seguramente lo han leído, recuerdan ustedes la parábola del juicio de las naciones en el capítulo 25 de San Mateo? Y cuando el Señor venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, serán reunidas delante de él todas las gentes. No dice que un grupo grande. ¿Cuántos? Todas las gentes, de todas las épocas y de todos los lugares, el juicio de las naciones. ¿Y qué hará el Señor en este momento? Alguien que conteste, por favor. Hará dos grupos. Apartará las ovejas de los cabritos, pero no a las ovejas y los cabritos de cuatro patas, sino a los de dos. A todas las gentes, representados por ovejas, por cabritos, dos grupos. Sobre uno pronunciará bendición: venid benditos de mi Padre, heredad las moradas preparadas para vosotros desde la fundación del mundo. Sobre el otro grupo, y tal vez el más numeroso, pronunciará una maldición: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Está de más preguntar a cuál de los dos grupos queremos pertenecer. Pero es importante considerar una cosa: al grupo de los benditos no le dice venid benditos de mi Padre porque ustedes tienen fe, ni aún le dice por gracia, porque quiero, de gratis, vengan benditos de mi Padre. El Señor en esta ocasión les habla de una manera diferente. ¿Qué les dice? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces, ¿el juicio, la recompensa, es por fe o es por obras? ¿Es por fe o es por obras? Hace un rato todos estuvieron de acuerdo en decirme que la salvación es por fe. Ahora encuentro que unos dicen una cosa y otros dicen otra.
La fe sin obras es muerta.
Alguien dijo la fe sin obras es muerta. Muy importante. Pero ahí en este momento el Señor, por lo menos en la Escritura, no se registra que mencione la fe, sino las obras. Y no solamente la bendición para las ovejas, sino que la maldición sobre los cabritos es también porque no lo hiciste, porque no me diste de comer, porque no me diste de beber, etc. Y en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí no lo hiciste. Es decir, que las obras cuentan. Las obras son tenidas en cuenta por el Señor y están siendo anotadas en nuestro récord para el día del examen, para el día del juicio. Pero la salvación es por fe. Esto es un contraste, o hay armonía en esto, de que nos van a poner en uno de los dos grupos de acuerdo a nuestras actuaciones, y es por fe que la gracia del Señor es derramada en nuestro corazón. ¿Hay armonía en esto o hay cierto contraste?
Hay armonía.
Hay armonía. Qué bueno que lo entendamos. ¿Por qué el Señor compara el reino de los cielos con un grano de mostaza? ¿Es que el reino de los cielos es chiquitito? ¿Es que es negrito? ¿Es que pica? Hace poco yo hice la pregunta a los hermanos en otro lugar donde tuve la oportunidad de decirles algo parecido. Nosotros tenemos la tendencia de ser ambiciosos en las cosas materiales. No que lo seamos, no que solo seamos ambiciosos de dinero, de ropa, de comida, de poder, pero tenemos esa tendencia, tenemos que estarnos frenando nosotros mismos porque la carne quiere más. Pero en las cosas espirituales, en las cosas santas, en las cosas de Dios, yo creo que no debemos frenar la ambición, siempre que sea una ambición santa. Y si nos dieran a escoger, tratándose de la fe, sabemos que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes obras. Pero si nos pusiese delante del Señor fe en distintas formas para que nosotros podamos escoger, y nos pregunte, ¿quieres fe como un grano de mostaza o fe como una pelota de fútbol? ¿Qué escogeríamos? Contésteme a alguien. Como la pelota de fútbol. ¿Por qué? Porque es más grande. Bien. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque la comparación del reino de los cielos con el grano de mostaza no es una comparación de tamaños. Si a tamaño se refiere, yo preferiría la pelota porque es mayor. Pero no es una comparación de tamaños, es una comparación de vida. Si sembramos el grano de mostaza, ¿qué sucede? Germina, brota la planta, da fruto, y de un solo grano se producen miles y quizás millones de granos. Porque ese grano tiene vida y esa vida se propaga. El grano vivo. Toda semilla tiene vida latente. Y esa vida se desarrolla cuando se hace germinar. Si sembramos una pelota de fútbol, ¿qué sucede? Porque no tiene vida. Entonces, esa es la diferencia. Y el título del mensaje es fe viva. Lo importante no es tener mucha fe, como el grano de mostaza, o como un balón, como un dirigible, o como un edificio. No es cantidad, no es tamaño. Lo importante es que sea fe viva. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Escritura, lo que dijo Santiago con respecto a la fe viva o muerta? ¿Recuerdan ustedes? Dijo él que si alguno ve a su hermano que tiene necesidad y le da un consejo, pero lo deja irse con la misma necesidad con que vino, la fe del tal es, ¿cómo? Bueno, ¿quién lo dijo? Un siervo de Dios, uno de los escritores de las Sagradas Escrituras. Porque si lo dice otro, lo podríamos jugar. Pero lo dice la Santa Biblia. Es decir, que hay quienes tienen fe, pero muertos. Si vemos al hermano en necesidad y nosotros no abrimos el corazón, no abrimos la mano, no compartimos, no le ayudamos, nuestra fe es muerta. Los cabritos tenían fe, pero ¿cómo? ¿Y las ovejas? Viva. Eso es lo importante. Las ovejas no se salvaron por obra, se salvaron por fe, porque tenían fe viva. Esa fe que actúa, esa fe que comparte, esa fe que ama, que tiene en cuenta al otro. Entonces, la fe y las obras están tan relacionadas que es una misma cosa. Nos salvamos por fe, no por fe muerta. No una fe imaginaria, no una fe emotiva, no una fe inducida a base de cacarearlo, de repetirlo. No. Una fe que se traduce en obras de amor, de misericordia, conforme a las Escrituras. Y cuando lleguemos ante el tribunal de Jesucristo, por esa fe es que somos salvos. Nosotros tenemos una vida bastante común. En el principio, cuando esta iglesia se organizó, era una comunidad más estricta. Hoy tenemos otras facilidades y otras libertades. De cierto modo han fortalecido la vida individual o familiar y ya no es tan estrecha la comunión del grupo porque el grupo se ha hecho más grande. ¿Recuerdan aquellos tiempos cuando había una sola cocina en cada campamento? Cuando todos teníamos el mismo medio de transporte, cuando todos vestíamos más o menos igual, las cosas han cambiado un poco. Pero bien, ¿qué será mejor? Que tengamos una buena propiedad a nombre de la iglesia, porque es de la iglesia, pero no me la use. Esa la disfruto yo y los que me simpatizan, los que me son allegados. Es de la iglesia porque yo no tengo nada, pero no me lo usen, no me lo maltraten. O por el otro lado, mi casa es mía, pero venga quien quiera que yo tengo las puertas abiertas para compartir con él. Mi carro es mío, pero yo no te dejo a pie si tú necesitas, no porque se te antoje, pero no te dejo a pie si tú necesitas usarlo. Y no es de la iglesia, es mío, pero está a tu servicio. ¿Qué es mejor? A veces nos equivocamos y pensamos que hemos renunciado. Pensamos que somos serviciales, pero es solamente eso lo que pensamos. Pero la fe viva no es pensada, sino actuada. La fe viva es la que se traduce en hechos, en realidades. Por eso el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza y repito, no en tamaño ni en color, sino en la calidad de cosa viva, cosa viviente, capaz de multiplicarse, de extenderse, de mantener la vida, de perpetuar la vida. Y así es nuestra fe. Algo que recibí de otro que la tenía y que yo voy a impartir a otros que no la tienen para que también la tengan y la sigan impartiendo a los demás. Algo que se multiplica, las cosas muertas no se multiplican. Las cosas muertas no se reproducen, las cosas vivas sí. Por eso la fe viva es la que permite ganar almas, es la que permite no hacer crecer el número, porque eso es fácil y cualquiera lo hace, sino ganar almas. Y nadie puede ganar a otro si él mismo no está ganado. La fe viva nos es necesario para poder impartir vida a otros. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Puede que haya algún incrédulo que no cree, por lo menos es sincero y lo dice. Puede que hayan otros que proclaman tener fe y en su interior dudan. Y puede que haya otros que crean, y dijo el mismo Santiago, que aún los demonios creen, también tienen fe. Pero no es eso suficiente. Lo necesario, lo que hace que el reino de los cielos esté en nosotros, y por lo mismo que nosotros estemos en el reino de los cielos, es que nuestra fe sea viva, capaz de impartirse en otros, es decir, capaz de impartir esa misma fe en otros, capaz de crecer, capaz de hacer las obras que nos califican como hijos de Dios. Dios nos ayuda a entender estas cosas o a recordarlas, si ya lo habíamos entendido, para que no seamos llamados hipócritas por el Señor, porque aunque esta palabra es hiriente, aunque esta palabra es desagradable, aunque esta palabra no debe ser usada en nuestro vocabulario, el Señor la usó no con los gentiles perdidos, de los que vivían lejos de Dios, sino con los religiosos que tenían un manto de piedad, pero habían negado la eficacia de él. El hipócrita no es el que se muestra cuál es, aunque sea feo, aunque sea incrédulo. El hipócrita es el que tiene una apariencia bonita, pero por dentro es completamente distinto. Y nosotros, ¿para qué estamos aquí? Para que el obispo y el supervisor y la pastora y el apóstol nos vean como santitos y el día del juicio nos pongan a la izquierda. Para eso. No, lejos sea de nosotros. En estos días estábamos comentando, sin mencionar nombres, pero más o menos yo creo que a cada uno de nosotros nos recuerda algún nombre de personas que, sin ser trabajadoras, delante de los superiores quieren comerse todos los trabajos. ¿Los han visto ustedes?
Sí.
Personas que, sin tener ciertas cualidades y en el trato con los que les rodean, son algo negativos, pero cuando llega el obispo, cuando llega la visita del superior, qué carácter más distinto, qué amable, qué trabajador, qué limpio, qué por fuera, qué belleza. Y después, en el día del juicio, a la mano derecha o a la mano izquierda.
Izquierda.
Cuando me ve el superior, soy bondadoso. y después que se va. Y el día del juicio, ¿dónde nos colocará el Señor? Pues hermanos, tengamos esto presente. Pidamos al Señor fe, pero fe viva, para que no dejemos ir al hermano padeciendo necesidad. Y aún en el caso de un aprovechado, que a veces los hay, y no hay obligación de compartir con ellos, sino con los necesitados. El Señor no mandó a compartir con los aprovechados, sino con los necesitados. Pero sí es cierto que hay algunos muy pocos aprovechados dentro de nosotros, es más cierto que hay muchos necesitados dentro de nosotros. Y aún a ese aprovechado, dale, qué bueno que podemos dar. Pero sobre todo, al necesitado, no lo dejes ir vacío, no lo dejes cegado, no lo dejes frío, porque eso demuestra que tu fe no vive, y eso te califica para ponerte a la izquierda en el día del juicio de las naciones, porque no somos salvos por obras, sino por fe, pero no por fe muerta, sino por fe viva. El Señor nos ayude a entender esto y recordarnos en el deseo, y Él reciba la gloria y la honra.